Vaca nos va a hablar de los escogidos, los señalados para el trabajo más difícil reciente en la justicia en Colombia. Integrar la Jurisdicción Especial para la Paz. Evaluar los delitos de los actores del conflicto. Ella está en el Comité de Escogencia. Doña Claudia, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por la llamada.
Doña Claudia, usted y sus compañeros pues tuvieron un trabajo muy duro, miraron cantidad de hojas de vida, yo creo que lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero naturalmente cualquier escogencia, como cualquier licitación, como cualquier concurso en la vida, pues deja a una gente no contenta y comienzan a cuestionar los que ganaron, eso se entiende. Pero escuchando las primeras horas de críticas a la lista, ¿usted acepta que pudo haber algún nombrado que no merecía estar nombrado?
Pues Julio, la verdad es que el balance que hemos hecho del día de ayer después de haber anunciado la lista de seleccionados es que nadie cuestiona el proceso de selección. Todo el mundo está reconociendo el esfuerzo por garantizar la diversidad y la inclusión en esta lista. Y por primera vez históricamente hay más del 50% de mujeres incluidas, 10% de personas afro y otras minorías étnicas en una proporción también similar como en los indígenas. Entonces, las cuestionamientos a nombres en particular hacen parte normal de las discusiones democráticas, también hacen parte normal de las preocupaciones de los sectores, en especial aquellos que, digamos, políticamente puedan tener alguna tensión, diferencia o preocupación, pero en general sentimos que cada una de las personas que está ahí cumple con unos requisitos y una trayectoria y una calidad que aporta a la construcción de un equipo armónico en la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay juristas, hay académicos, hay personas que han trabajado largamente en temas de derechos humanos y hay personas que tienen también una trayectoria, siendo abogados, una trayectoria fuerte en políticas y gestión en el Estado, así que seguramente esa mezcla y esa diversidad va a dar frutos en términos tanto de justicia como de eficiencia.
Doctora Claudia, uno de los casos más mencionados el día anterior fue el del profesor Rodolfo Arango, un reconocido académico con posiciones públicas pues que ha expresado. Pero alguien decía que precisamente por las expresiones que él ha tenido con el Centro Democrático, con el expresidente Uribe, allí había ya de por sí un impedimento para la independencia de ese juez. ¿Usted qué le respondería a los críticos que tienen esa teoría?
Pues en realidad todos los jueces, cuando se enfrentan a casos en particular en el marco de sus funciones, tienen que hacer un análisis profundo de sus posibles impedimentos. Y esto se tiene que hacer en el marco del desarrollo de los casos. No se puede generalizar, es caso a caso, y es parte de las discusiones que internamente tiene que tener el tribunal, por un lado. Por el otro, no existe y no existió ninguna razón o motivo de selección o de exclusión por razones ideológicas. Y esos temas al final tendrán que ser marginales en el marco de la discusión de casos que van a ser discutidos para efectos de garantizar la justicia y las sanciones que están establecidas en el acuerdo.
Doctora Claudia, a los candidatos hoy magistrados durante esta selección se les revisó, además de sus redes sociales, por ejemplo, sus históricos de prensa, sus participaciones en eventos sociales, y lo pregunto porque, por ejemplo, la abogada Nadiesha Enríquez cuestionó bastante los actos de corrupción en los últimos tiempos en materia de justicia. En Twitter también ha criticado bastante a los uribistas. Otra es, por ejemplo, Sandra Gamboa, quien hace parte del colectivo Abogados José Alvear, y también varios como Camilo Enríquez, que fue presidente del Tribunal Superior Militar. ¿A ellos también se les revisó eso o solamente era necesario que tuvieran una hoja de vida con una experiencia en ciertos temas?
El Comité de Escogencia tuvo en cuenta toda la información que fue suministrada por el candidato en la hoja de vida, pero no se quedó solo con esa información. Hizo un análisis a profundidad de cada uno de los perfiles y estableció con unos criterios de independencia y autonomía en qué casos y por qué razones pudieran algunos elementos de su trayectoria o de su vida pública en lograr la selección. No recuerdo los casos, no tiene sentido hablar de nombres en particular. Siempre va a ser posible que en cada nombre, que en cada persona se encuentre algún elemento que pudiera ser utilizado para discutir la nominación, pero en general la selección que hicimos fue objetiva en términos de la información suministrada y analizada, buscada y recabada, y en términos de la, insisto, la diversidad en la composición del comité, del tribunal, que entre otras cosas era un mandato de la Corte.
¿Coincidió el trabajo de ustedes con el proceso de descrédito y de desgaste de la justicia? La columnista Laura Gil dice hoy en el periódico El Tiempo que la magistratura de la JEP refleja a Colombia en su diversidad y no a la élite judicial responsable de buena parte del desprestigio de la justicia. ¿Tuvieron ustedes en cuenta el despelote judicial de las actuales cortes para la escogencia de estos magistrados?
Pues la verdad es que nosotros hicimos un análisis juicioso en términos de garantía de la participación de mujeres en los territorios, y esto en sí mismo constituye una visibilidad, una suerte de oportunidades a personas que jamás hubieran tenido esa opción de hacerlo en los procesos normales y clásicos de selección y de cooptación que se hacen en el marco de la justicia ordinaria. En ese sentido, es una corte libre de esas tensiones, y el proceso que seguimos en la forma en cómo fue diseñado en términos de transparencia, en términos de análisis riguroso y objetivo de las hojas de vida, tal vez fue el mecanismo de protección más grande que tuvo el comité para evitar repetir y tener más de lo mismo. Esta tarea de generar oportunidades y de traer a las entrevistas y a las listas cortas a gente con altísimas calidades, pero que es invisible normalmente para el país, nos blindó, y hoy podemos decir esto que Laura Gil está diciendo, pues con orgullo. No creo que podamos hacer otra cosa que decirlo con orgullo.
Doctora Vaca, me quiero devolver otra vez al tema de si revisaron los historiales de estos candidatos hoy magistrados. Por ejemplo, Sandra Gamboa, que decía que hace parte del colectivo de abogados José Alvear, ella en una entrevista que le concedió el pasado 22 de abril de 2010 al canal chavista Telesur, aseveró que las interceptaciones presuntamente realizadas por el DAS durante el gobierno del expresidente Uribe fueron una política sistemática, un crimen de lesa humanidad de persecución, un crimen de lesa humanidad de tortura adelantado contra sectores independientes. ¿Usted considera, o en qué momento, cuando hicieron esta selección, no consideraron que unas opiniones de ella a los medios de comunicación ya empezaban como una candidata y hoy magistrada con opiniones sesgadas?
Pues nosotros no podemos revisar o discutir persona a persona. Yo insisto en que siempre va a ser posible encontrar cuestionamientos haciendo una excavación arqueológica. Siempre vamos a encontrar la posibilidad de cuestionamientos por cada uno de los nombres. Insisto en que la trayectoria, la capacidad técnica, el trabajo en derechos humanos, derecho internacional humanitario y en algunas otras de las áreas que estaban establecidas en el mandato fueron los elementos que se tuvieron en cuenta, y que en el momento en que esté funcionando el tribunal, analizando casos particulares, tendrán que hacerse los análisis a profundidad de los posibles impedimentos, y no es, competencia del comité entrar a esas discusiones individuales sobre las posturas o sobre las declaraciones de candidatos en particular.
Doctora, ¿y en algún momento se trató de equilibrar el número de magistrados de la JEP, por ejemplo, por su experiencia? Porque, por ejemplo, ya está Claudia Rocío Saldaña, quien ha sido juez de instrucción penal militar desde 1997, o Sandra Rocío Hernández, quien fue directora del Fondo de Defensa Técnica y especializada en los miembros de la Fuerza Pública. ¿Cómo hicieron ustedes para equilibrar la situación y que no terminen beneficiados o los militares o los guerrilleros de las FARC o incluso los civiles?
Pues lo que usted me está diciendo en términos generales es que la composición del tribunal es plural. Y la pluralidad no fue un asunto que buscáramos ex ante estableciendo ni cuotas ni selecciones en particular de nombres. En realidad hicimos una convocatoria abierta con una difusión muy amplia, una difusión que incluyó al estamento militar incluso y a las organizaciones sociales que trabajaban en derechos humanos, porque así está establecido en el acuerdo. Y lo que sí es claro es que con la participación de más de 2.500 personas que tenían características de este tipo como las que usted está mencionando, lo que estamos mostrando es que la gente creía en el proceso, entendió que podía ser un proceso independiente y transparente, y al final quedaron en las listas finales por sus competencias y sus calidades. En el caso particular de los jueces de penales militares, hacían parte del perfil o del paquete de personas o del grupo de personas que nosotros categorizamos como personas con tradición en actividades jurisdiccionales, es decir, jueces, magistrados, el Ministerio Público, el litigio, y este grupo de personas se ranqueó, sí, por decirlo de alguna manera, en términos de sus calidades, y allí quedaron jueces penales militares que al final serán escogidos en función de sus competencias, no en función de sus posiciones.
Claro, usted nos ha explicado durante toda la entrevista que acá no se empezaron a revisar impedimentos de cada uno de los candidatos por sus pronunciamientos, ni mucho menos. Pero en el caso de una de las magistradas seleccionadas en la JEP que participaba, como nos lo decía Luz Elena, en el grupo Alvear Restrepo, más allá de sus inclinaciones y sus declaraciones políticas de parte de la abogada, el grupo Alvear Restrepo sí está cuestionado, y está cuestionado por falsos testigos, por ejemplo, en el caso del general Uzcategui. Si ese grupo está cuestionado por manejar ese tipo de falsos testigos en uno de los casos que llevaba, ¿no podrían llevarse estas prácticas, por ejemplo, a la JEP en un futuro, o ustedes eso tampoco lo tuvieron en cuenta?
La proveniencia de la y el trabajo en el que realizaban las personas sus actividades, digamos que no hace parte de la juzgamiento de la calidad de perfil de las personas. Los militares, el Ministerio Público, la Procuraduría, la Fiscalía, de los procesos que se adelantan en el marco institucional, por ejemplo, de la Procuraduría y otras entidades, digamos que no pueden enlodar el desempeño y la trayectoria documentada de un candidato. La anotación que usted está haciendo de manera generalizada para una entidad en particular, que en particular yo no conozco, puede ser utilizada en contra de un candidato, pues se le estaría derecho a ser elegido y a ser considerado en lista. Esto no para esta persona en particular, ni para esta entidad, sino en general para cualquier entidad en la que esté funcionando o trabajando una persona en desempeño de su profesión.
Doña Claudia, pues muchísima suerte. Esto va a generar un tremendo debate y pues era importante conocer su opinión. Le deseo una feliz mañana.
Muchas gracias, Julio, y toda la mesa.
No, Camila, es que me está mostrando Luz Elena lo que dijo esa magistrada del colectivo Alvear. Bueno, es que yo no sé hasta dónde el comité de escogencia puede decir: nosotros no respondemos por enemistades públicas que tengan los jueces, pero es que hay unos que tienen unas enemistades y posiciones públicas no que no tienen que ver con su profesión o con su oficio, sino que simplemente expresan unas opiniones muy fuertes contra algunas personas. Pero en este caso la cosa con el expresidente Uribe y con el Centro Democrático es directo. Por ejemplo,
pero más allá. Sí, pero más allá del tema ideológico, que digamos, nuestra invitada dio una explicación que ellos no se fueron a investigar y eso no lo tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar a los magistrados de la JEP. Lo que yo le preguntaba en el caso del colectivo Alvear Restrepo, que ya dice que las entidades en donde trabajaron esas personas seleccionadas no tuvieron nada que ver en la selección de los mismos, es que acuérdese usted que el colectivo Alvear Restrepo tuvo que devolver un dinero por falsos testimonios. O sea, no estamos hablando de un tema ideológico.
Por eso le digo,
estamos hablando de una mala actividad jurídica, que es un delito.
Pero además de una mala actividad jurídica, ¿hasta dónde un juez puede ser un juez imparcial si públicamente ha dicho lo que dijo esa juez? Luz Elena, ¿qué ha dicho?
Julio, públicamente y sobre todo en medios de comunicación, el 22 de abril de 2010 en el canal Telesur, ella aseguró que las interceptaciones presuntamente realizadas por el DAS durante el gobierno de Uribe fueron una política sistemática, un crimen de lesa humanidad de persecución, un crimen de lesa humanidad de tortura adelantado contra sectores independientes. En otra, en una audiencia pública que tuvo lugar en la Cámara de Representantes en junio de 2011, ella dijo que fue una de las denunciantes y recalcó: quienes estamos aquí fuimos unos de quienes denunciamos al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eso quiere decir que estamos absolutamente interesados en que se desarrolle un procedimiento sobre su responsabilidad penal, sobre los crímenes que hemos denunciado. Y también en una entrevista que dio a un portal que se llama Rebelión en marzo de 2010, ella dijo que en Colombia tenemos una situación de vulneración absoluta de los derechos fundamentales que lamentablemente se ha agravado con la presencia de Álvaro Uribe Vélez en el poder.
Y en el caso del profesor Arango también hay expresiones públicas que son respetables, pero que no sé hasta dónde comprometan la independencia de un juez, porque al fin y al cabo estamos hablando de jueces. La JEP ha escogido sus jueces. Esta es la W en Nueva York. Verónica, noticia hasta ahora en Manhattan.